desde Washington. Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Hillary Clinton sin cargos, recomienda el FBI. América Latina entre la tolerancia y la discriminación de la comunidad LGBT. Comienza nueva etapa de exploración espacial en Júpiter. La devaluación del bolívar se siente en los bolsillos de los venezolanos. Y una solución a los problemas de estacionamiento.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El director del FBI, James Comey, informó que su agencia no recomendará que se presenten cargos criminales contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, a pesar de que su conducta fue extremadamente negligente al manipular correos electrónicos confidenciales.
La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton salió bien librada de la investigación que realizó el FBI en su contra por el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado.
La conclusión de nuestra investigación sobre el mal manejo de información clasificada es que no existen argumentos para abrir un caso criminal sobre estos hechos.
No obstante, Comey indicó que la investigación encontró una conducta extremadamente negligente por parte de Clinton y su equipo en la forma en que manejó información sensitiva.
Hay evidencia para concluir que cualquier persona razonable en la posición de la secretaria Clinton debería haber sabido que no debía sostener esa conversación en ese tipo de plataformas.
Los cerca de 30.000 correos electrónicos recibidos o enviados por Clinton mientras lideraba el Departamento de Estado fueron leídos por los investigadores del FBI, de los cuales algunos podrían haber terminado en manos enemigas. A pesar de ello, Comey sostuvo que ningún cargo es apropiado y que ningún fiscal razonable llevaría a cabo tal caso.
Sé que habrá una reacción pública a las recomendaciones que estamos realizando sobre este caso, como lo ha habido durante la investigación, pero le puedo asegurar a los estadounidenses que esta investigación se ha realizado de forma honesta, amplia y de manera independiente, sin influencia de ningún tipo.
El virtual nominado presidencial republicano Donald Trump reaccionó en Twitter diciendo que, y cito, el director del FBI dijo que la deshonesta Hillary comprometió nuestra seguridad nacional y no hay cargos. Hashtag sistema amañado. La secretaria de Justicia Loretta Lynch había asegurado previamente que tomaría en cuenta las conclusiones del FBI para tomar una decisión final sobre la investigación.
Y Gesell Tobías está con nosotros en estudio para hablar sobre el impacto de esta noticia. Gesell, el presidente Obama se encuentra haciendo campaña precisamente con Hillary Clinton en Carolina del Norte. ¿Dijo algo sobre este anuncio?
Desde antes que el presidente Obama hablara en su primer evento público en Carolina del Norte apoyando la campaña de Clinton, la Casa Blanca ya había advertido a la prensa que el mandatario no iba a referirse a este tema. Aunque por otra parte, en un comunicado, el portavoz de la campaña de Clinton dijo que la exsecretaria de Estado admitía que utilizó, inapropiadamente su correo electrónico personal y que esto había sido un error, pero que estaban complacidos con la decisión del FBI.
Gesell, además de esta, ¿qué otras reacciones ha generado esta decisión?
Bueno, el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Paul Ryan, publicó un comunicado mostrando su insatisfacción ante la negativa del FBI de recomendar que se impongan cargos criminales sobre Clinton, mientras que por otro lado el portavoz del Departamento de Estado dijo que respetan la decisión del FBI, pero que se tomarán con seriedad la supuesta negligencia de Clinton al manipular información confidencial advertida por el FBI.
Gracias, Gesell. Y será interesante ver qué impacto tendrá esta decisión en su campaña presidencial. Y con el apoyo de países latinoamericanos y Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU institucionalizó la discusión sobre los derechos de las personas LGBTI. En entrevista con La Voz de América, el enviado especial de Estados Unidos, Randy Berry, presenta un panorama alentador, pero con muchos obstáculos por superar.
En más de 70 países a nivel mundial todavía criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Estas fuertes leyes en contra de la comunidad LGBTI son implementadas en algunos países de la mancomunidad británica. En entrevista con La Voz de América, el primer enviado especial de derechos humanos LGBTI del Departamento de Estado de Estados Unidos, Randy Berry, mira con intranquilidad este panorama.
Anywhere where there is criminalization in place, En cualquier lugar donde hay penalización es un área de preocupación para nosotros, especialmente en las 10 o más jurisdicciones que realmente imponen sanciones, arrestan a las personas y en algunos casos los ejecutan.
En la histórica decisión de las Naciones Unidas, 7 países latinoamericanos apoyaron la resolución de designar a un experto que abogue por las personas LGBTI en los niveles más altos. Según Berry, es un indicativo del progreso que se ha alcanzado en la región.
Creo que hay mucho que podemos aprender allí. Creo que tenemos que hablar de derechos LGBTI de una manera más completa y global, y el liderazgo que vemos en América Latina creo que encaja perfectamente en esa narrativa.
Países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia están dentro de los destacados por ser innovadores en protección de los derechos humanos para personas LGBTI. Sin embargo, crímenes de odio como la masacre de Orlando son un claro recuerdo de que todavía queda mucho camino por recorrer.
Creo que el cambio en algunos de los países de Centroamérica y en lugares que aún no han adelantado tanto, ahora están tomando iniciativas en base a influencias y el ejemplo de acontecimientos en la región.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el futuro de la NASA y el pasado de un planeta. Y Florida siente el impacto de un brote de algas tóxicas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Por primera vez en la historia y haciéndole frente a la intensa radiación, la astronave de la NASA Juno logró llegar a la órbita del planeta Júpiter. Según expertos, esta misión podría ser clave para la construcción de nuevas naves espaciales.
La astronave Juno se encuentra orbitando Júpiter luego de viajar más de 1,000 millones de millas. Su misión comenzó hace 5 años y consiste en viajar alrededor de Júpiter por un año mientras recolecta fotografías y datos para enviar a la NASA. Scott Bolton, el principal investigador de Juno, dijo que un acontecimiento significativo es un video tomado por Juno que muestra a las lunas de Júpiter moviéndose en órbita alrededor del enorme planeta.
Este es el rey de nuestro sistema solar y sus discípulos lo rodean. Esto es representante de nuestra naturaleza. Es como un mini sistema solar y por lo que creo es muy significativo porque finalmente somos capaces de ver en video e imágenes reales este movimiento.
Júpiter contiene pistas para la comprensión científica de cómo se formó originalmente el sistema solar. Los científicos están ansiosos por ver cómo Juno y sus instrumentos reaccionan al ambiente del planeta y su radiación, como lo expresa el administrador de la NASA, Geoffrey Yoder.
Bueno, el ambiente de radiación en sí, ¿cómo funcionan nuestros sistemas en ese entorno? ¿Tenemos la protección correcta? Ese tipo de cosas. Es más, el rendimiento espacial de la nave y no solo el rendimiento del instrumento. Hay instrumentos que se encuentran fuera de la nave y enfrentan la radiación. Es realmente la comprensión del rendimiento de la nave, los instrumentos y el sistema de comunicaciones.
La misión podría proveer pistas para construir una astronave que pueda explorar los planetas exteriores del sistema solar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La disminución del turismo y la pérdida del valor de propiedades son las primeras repercusiones de la invasión de algas tóxicas en Florida. La emergencia ecológica tiene en alerta a las autoridades y a los habitantes de la zona.
Las aguas turbias y el olor nauseabundo son claras señales del deterioro por la proliferación de la conocida alga verde azulada que se extiende a diario en lagos y ríos de Florida. Esto ha provocado el cierre de varias playas de la costa oeste, además de la frustración de turistas de temporada que no pueden bañarse por riesgo de contaminación.
Es muy decepcionante, muy decepcionante. Este es un lugar especial para mi familia también, así que va a ser decepcionante para mí compartir esto con mi hermano y mis padres.
David Dantelo es técnico en potabilización de agua y en entrevista con La Voz de América enumeró los elementos generados por la saturación de los estuarios tras la descarga de aguas con restos de agentes químicos de plantaciones.
Que es el fósforo, los fertilizantes y la temperatura del agua. La está haciendo la agua menos salada. Y ahí se crecen esas algas.
Analistas afirman que el impacto de lo que ya se considera un desastre ecológico se extiende al turismo, a la prestación de servicios marinos y al valor de las propiedades. Y es que estamos hablando de la temporada más esperada de los comerciantes locales. El verano. Los carteles de prohibición advierten sobre el eventual peligro en seres vivos, algo que permanece inminente mientras no sean depuradas las aguas de manera definitiva.
Inmediatamente causan problemas intestinos, pero también neurológicos, cianotoxinas tienen esas algas y en concentradas altas pueden causar hasta muerte en los animales. Cualquier tipo de animales pequeños y para los humanos también causan problemas hasta especialmente para cualquier niños que toman el agua o estén en las playas.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Jóvenes musulmanes en Estados Unidos se muestran preocupados por la reciente retórica en su contra y los llamados a la prohibición de la entrada de otros musulmanes a suelo estadounidense. Cuatro de ellos expresaron sus opiniones al respecto en un foro patrocinado por La Voz de América.
Estimados recientes señalan que en Estados Unidos viven cerca de 3,5 millones de musulmanes, lo que equivale a un 1% de la población total del país. Se espera que esta cifra se duplique en las próximas 3 o 4 décadas y se proyecta que para el año 2040 los musulmanes sean el segundo grupo religioso más grande del país. Estos jóvenes dicen que los musulmanes no son un grupo homogéneo.
Muchos nos dividen entre moderados y conservadores, pero nuestra diversidad va mucho más allá y pocos en Estados Unidos lo saben.
De hecho, la identidad de los musulmanes es muy compleja.
Es muy difícil ser musulmán estadounidense, somalí, negro y joven. Hay mucho por conciliar y es un proceso que dura toda la vida.
Por otro lado, estos muchachos aducen que los medios dan excesiva cobertura a los crímenes perpetrados por musulmanes.
Si el crimen lo comete un musulmán, está en todos los medios, pero si lo comete alguien más, no tiene el mismo impacto.
Othman Al-Talib sostiene que la tasa de crímenes perpetrados por musulmanes es muy baja comparada con la de otros grupos y que quienes se radicalizan lo hacen porque están solos.
El mensaje para nosotros es: acojamos a nuestros jóvenes, recibámoslos en nuestras mezquitas y en nuestros eventos y hagamos que se relacionen con otras personas.
Esta nueva generación de jóvenes musulmanes se muestra descontenta por el excesivo uso del término radicalización islámica y prefiere centrarse en los sueños y aspiraciones de los musulmanes. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al regresar a un mes de las Olimpiadas en Brasil, los residentes de Río opinan y la advertencia del Fondo Monetario Internacional ante el Brexit.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Es para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Por varios años, el gobierno venezolano ha dicho que Venezuela tiene el salario mínimo más alto de América Latina. Sin embargo, con la devaluación y depreciación que ha sufrido el bolívar frente al dólar, en los últimos años la situación ha cambiado notablemente.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha usado como referencia la tasa de cambio preferencial de 10 bolívares por dólar para comparar la remuneración de los trabajadores con la de los empleados de los demás países de la región. No obstante, la realidad con la tasa actual del sistema marginal de divisas equivale a apenas 25,04 dólares al mes, o sea, 0,84 dólares al día. A este respecto, el economista Luis Oliveros asegura que los controles de cambio y de precios demuestran que son un fracaso.
El gobierno lo que hizo fue creer que con controles de precio y control de cambio iba a solucionar el problema económico en Venezuela. Y lamentablemente le salió el tiro por la culata, lamentablemente se empeoró la situación.
Por su parte, el economista Iván López, en entrevista con La Voz de América, asegura que el cambio oficial en el país está muy alejado del que se maneja a nivel del llamado dólar negro.
Lo que está prácticamente creando una distorsión gigantesca que tiene distorsionado el mercado de los precios de bienes y servicios a nivel nacional por el gran diferencial cambiario que hay entre el oficial y el paralelo.
Ante esta situación, el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, asegura que el gobierno hace todo lo posible para proteger el salario de los venezolanos, al tiempo que informó sobre una eventual liberación del dólar.
Nosotros estamos próximos a, digamos, a liberar, a poner en marcha el sistema de cambio, sobre todo el que más le interesa a la economía nacional, que es el sistema de cambio complementario.
Según indican expertos, comparado con el resto de los países de América Latina, Venezuela es solo superado por Cuba con el menor salario mínimo, pues en la isla es de 20 dólares al mes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cuando solo falta un mes para que se inicien las Olimpiadas de Río de Janeiro, las autoridades dicen que los cambios a la ciudad serán beneficiosos, pero no todos los cariocas están de acuerdo.
Mientras la ciudad se prepara para los Juegos Olímpicos, una miríada de problemas la acechan: amenazas a la seguridad y creciente violencia, el virus Zika, proyectos de construcción incompletos y agua contaminada en sitios de competencia de vela, remo y natación a distancia. Los organizadores de Río de Janeiro han presupuestado cerca de 2 millones de dólares para la operación de los Juegos. Además, otros 10 a 12 millones de dólares en dinero público y privado se han gastado en proyectos de transporte urbano impulsados por los Juegos Olímpicos. El derroche de obras públicas ha generado orgullo cívico, sospecha y un poco de rabia como lo expresa la estudiante Julia Álvarez.
Vemos cambios en el centro, donde ven los turistas. Para los que viven aquí no los vemos. No tenemos buena calidad de vida.
Los residentes de la ciudad discutieron con Associated Press lo que piensan que los juegos traerán a su ciudad y sus vidas, como fue el caso de Marco Araújo, técnico de bádminton.
Las Olimpiadas traen un incomparable legado respecto a los cambios en la infraestructura de la ciudad. Estos proyectos beneficiarán mucho a la población del estado de Río.
María da Peña, de 51 años de edad, residente del barrio Vila Autódromo, situado al lado del Parque Olímpico, dijo que los Juegos Olímpicos tuvieron un impacto negativo en su vida.
Las Olimpiadas fueron horribles, destruyeron mi vida, mi sueño. Tenía mi casa propia y no la tengo más, así que para mí es malo.
A pesar de que finalmente obtuvo el derecho de permanecer en Vila Autódromo, su casa fue demolida y la ciudad está construyendo viviendas públicas más pequeñas en el lugar para 20 familias de las 700 familias que allí vivían. Iscar Blanco, Voz de América.
El sector financiero en Gran Bretaña intenta implementar cambios en preparación a su salida de la Unión Europea en medio de un ambiente de incertidumbre económica que preocupa al Fondo Monetario Internacional.
El Banco de Gran Bretaña anunció este martes que implementará cambios que buscan ayudar a las instituciones financieras a mantener su estabilidad, así como darles flexibilidad crediticia.
El Reino Unido ha entrado en un periodo de incertidumbre, así como de un significativo ajuste económico. Los esfuerzos del Banco de Gran Bretaña no podrán generar un impacto inmediato en los mercados o frente a la volatilidad de la economía que estamos esperando mientras este ajuste se lleva a cabo.
El Fondo Monetario Internacional ha expresado su preocupación en torno a las consecuencias financieras a nivel global tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que actualmente mantiene pactos comerciales con 26 países en América Latina.
El llamado Brexit ha creado una gran incertidumbre y creemos que es posible que impacte el crecimiento a corto plazo, en particular de Gran Bretaña, pero con repercusiones en la economía de Europa y a nivel global. Largos periodos de incertidumbre y una reducción en la confianza de los consumidores, así como negocios, significa un crecimiento aún menor.
Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos, lo que podría tomar años, dejando a países como República Dominicana con altos aranceles, ya que sus exportaciones a Gran Bretaña ahora estarían siendo reguladas por la Organización Mundial de Comercio.
Pensamos que los legisladores necesitan estar listos para actuar si el impacto en los mercados se torna turbulento y mientras la incertidumbre amenace con debilitar el futuro económico global.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, equipo médico eficaz y asequible a poblaciones necesitadas. Y por fin llega el estacionamiento inteligente.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
Para celebrar los 18 años de su hija mayor Malia, el presidente Barack Obama aprovechó su discurso del Día de la Independencia para cantarle feliz cumpleaños. Malia, quien llegó a la Casa Blanca cuando tenía 10 años, acaba de graduarse de secundaria y ha decidido tomarse un año sabático antes de empezar sus estudios en Harvard. Una iniciativa apoyada por la Fundación de Bill y Melinda Gates busca llevar equipos médicos a países como Kenia, donde los recursos son limitados y los costos de importación y mantenimiento se han elevado.
A Joel Cabete y sus compañeros de clase les tomó 2 años diseñar una máquina de succión. El aparato se utiliza para limpiar el canal respiratorio luego del parto o durante una operación médica. Kenia tiene que importar la mayoría de su equipo médico y una máquina de succión convencional cuesta unos $2,000, pero esta costó solo $500 construida con una impresora 3D.
Utilizamos materiales locales, las diseñamos nosotros mismos. Podemos utilizar los materiales que tenemos en el momento, creando sustancias que ayudan no solo a los niños, pero también a la sociedad en general.
El estudiante Rafael Osoro es el cerebro detrás de esta máquina de fototerapia, el cual le tomó 6 meses de desarrollarla. La luz del espectro azul emitida por la máquina reduce los altos niveles de bilirrubina que causa ictericia en recién nacidos. Osoro nota que su máquina es solo una tercera parte del costo de máquinas similares en el mercado y está adaptada para necesidades locales.
Las unidades en los hospitales sirven solo un infante a la vez y al colocar 2 o 3 juntos, la luz es menos efectiva. Entonces creamos esta máquina diseñada para tratar a 4 bebés a la vez efectivamente.
Ya la máquina de succión está ante una comisión de Kenia que decidirá si es aprobada para su uso comercial. Henry Llanos, Voz de América.
Un sistema guiado por rayos láser podría revolucionar los estacionamientos del futuro y promete ser una solución viable para las grandes ciudades, donde encontrar aparcamiento a veces se puede convertir en toda una hazaña.
Intentar estacionar su auto en los lugares más imposibles puede ser cosa del pasado. El robot de estacionamiento GetASmart toma solo 2 minutos para navegar los espacios más apretados, de acuerdo a su creador, Marco Wu, de Yifeng Technology.
El robot puede ir donde quiera, sin vías, dejándolo libre y versátil, y pudiera reformar los estacionamientos del futuro.
La máquina, desarrollada en China, recoge el auto por debajo y lo posiciona precisamente, utilizando 40% menos espacio que estacionarlo manualmente.
Utiliza navegación por láser, escaneando una señal reflejada para localizar su posición. La señal es transmitida a una computadora que contiene un mapa que dice al robot a dónde tiene que ir.
Con el pronóstico de que China tendrá más de 170 millones de autos para 2017, la demanda para estos robots brilla en el futuro.
Hay muchas compañías interesadas como propiedades comerciales en Singapur y Londres y compañías públicas en el Medio Oriente, además de compañías de estacionamiento y gobiernos.
El estacionamiento inteligente tiene su costo y el GetASmart estará a la venta por unos $150,000, dejando a los de Valet Parking a buscar empleo en otro menester. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Nos despedimos con la tradicional competencia organizada por la compañía Nathan's, que reta a sus concursantes a comer el mayor número de perros calientes en un periodo de tiempo determinado. El ganador, Joey Chestnut, consumió nada más y nada menos que 70 perros calientes en 10 minutos y se llevó a casa $40,000 por su hazaña, mientras que en la competencia femenina, Miki Sudo se comió 38, lo que la hizo acreedora de $10,000.